Durante la guerra de Vietnam, Estados Unidos lanzó más de 7 millones de toneladas de bombas, es decir, más del triple que en toda la Segunda Guerra Mundial. Tenía la aviación más potente del planeta, el ejército mejor armado de la historia, pero aún así, la guerra se enquistó tanto que no le quedó más remedio que retirarse. Pues bien, eso pasó hace ya 60 años, pero ahora la historia parece que se repite, solo que esta vez el enemigo se llama Irán. Amigos, el conflicto de Irán tiene un problema, y es que no se puede ganar con guerra convencional. Bueno, no se puede o no se quiere, y es que hablamos de un país con más de 90 millones de habitantes, cruzado por cadenas montañosas y con sus instalaciones clave enterradas bajo tierra. Sin embargo, nadie en Washington está dispuesto a mandar cientos de miles de soldados a semejante avispero. Y los bombarderos, por espectaculares que salgan en televisión, pues, ¿qué queréis que os diga? Ya no dan para más. Llevan medio año lloviendo sobre Irán, y el régimen de los ayatolás, pues, no solo es que no se rinda, es que se niega hasta negociar. Así que Donald Trump ha tenido que cambiar de estrategia. Si no puede ganar con las bombas ni tampoco piensa invadir el país, lo va a intentar con otra arma muy distinta, la asfixia económica. Es decir, estrangular las finanzas del régimen hasta que se derrumbe por sí solo.
Donald Trump anuncia una nueva guerra económica contra Irán. Este será un día D, económico, y necesitamos que todos nuestros aliados apoyen a Estados Unidos para aislar y derrotar la amenaza iraní.
Sobre el papel tiene todo el sentido del mundo. Ahora bien, tampoco es nada nuevo. El propio gobierno iraní admite que Estados Unidos ya le ha destruido infraestructura por valor de 270.000 millones de dólares, casi un año entero de su PIB reducido a escombros. ¿El problema? Pues que con semejante paliza cualquier economía debería estar de rodillas. Pensad, por ejemplo, que Ucrania se hundió un 30% en el primer año desde la invasión rusa. Pero la economía iraní, pues cuidado, porque es que aquí la cosa es muy distinta. Parece mentira, pero desde el inicio de la guerra ha caído solo un 3%. Los supermercados siguen llenos, el petróleo sigue saliendo y el régimen sigue pudiendo financiar sus drones y sus armas. Así que ahora Donald Trump ha decidido doblar la apuesta y ha anunciado una operación sin precedentes que ha apodado él mismo el Día D económico. No solo contra el régimen, sino contra sus aliados.
Trump promete enormes costes económicos para los socios de Irán.
La mayor ofensiva financiera jamás dirigida contra un adversario. Al menos así lo ha llamado el secretario del Tesoro. Y la pregunta que nos hacemos en este vídeo es, ¿en qué consiste realmente esta operación de asfixia? ¿Podrá conseguir lo que las bombas no han logrado? ¿Cómo es que hasta ahora la economía de Irán ha sufrido tan poco a pesar de tamaña destrucción? Pues enseguida lo vamos a ver. Pero antes, vamos con la lección de inversión ofrecida por TradeRepublic, en este caso sobre cómo invertir en el negocio del petróleo. Cuando hablamos de invertir en el petróleo, en realidad estamos hablando de tres cosas completamente distintas, y confundirlas es un grave error. La primera forma de invertir es la materia prima en sí misma, el barril Brent o el WTI, es decir, apostar a su precio, y esto se hace normalmente a través de ETCs, que son como los ETFs, pero vinculados a una materia prima. La segunda forma de invertir son las acciones en empresas del sector. Lo bueno de esta vía es que no depende tanto del precio del crudo en sí mismo, porque con el Brent por encima de los $75, muchas empresas ya ganan billetes gracias a sus explotaciones. Sol, Shell, Exxon, Total Energies. En este caso, no inviertes en la materia prima, inviertes en un modelo de negocio que se beneficia del barril. Y esto nos lleva a la tercera vía, que es invertir en el sector completo, a través de ETFs sectoriales de energía, donde en lugar de apostar por una sola compañía, te llevas una cesta entera y diluyes el riesgo específico de que a una empresa concreta le salga mal la jugada. ¿Cuál de estas formas de invertir es mejor? Pues no hay ninguna mejor. Depende de tus preferencias y perfil de riesgo. Pero me elijas cuál elijas, si es que eliges alguna, lo importante es invertir en una plataforma segura, fácil y con bajas comisiones. Y aquí es donde entra TradeRepublic, que es precisamente donde tienes las tres vías que os acabo de explicar en un mismo sitio. ETCs sobre Brent y WTI, acciones de petroleras de más de 30 mercados y ETFs sectoriales de energía. ¿Y a qué precio? Pues por solo un euro de comisión por operación. Un euro, sin comisiones de custodia y sin comisiones de mantenimiento. Y además, si eres de los que prefiere no adivinar el momento exacto de entrada, TradeRepublic tiene planes de inversión automáticos completamente gratuitos. Eliges el activo, eliges cuánto quieres invertir cada mes y la plataforma va comprando por ti de forma periódica. Y todo ello, además, en la misma cuenta en la que tienes tu Bizum, tu cuenta corriente remunerada, tu tarjeta de débito con devolución del 1% de tus compras, IVA en español y atención al cliente en castellano. ¿Cómo puedes abrirte una cuenta? Pues muy fácil, abres el QR que ves en pantalla, rellenas el formulario en 3 minutos y listo, ya podrás invertir con TradeRepublic. Y dicho esto, continuemos. Para entender por qué la economía iraní resiste y por qué Trump cree que puede tumbarla, hay que quedarse con una idea. Y es que Irán no está construido para crecer, está construido para aguantar. Toda su economía está diseñada para encajar golpes y seguir de pie pase lo que pase. Ahora bien, aguantar el PIB no es lo mismo a que la gente viva bien. Porque, fijaos en esto, os presento el último invento financiero de Irán, el billete de 10 millones de riales. Al cambio son unos 7 dólares. O al menos ese era el cambio a finales de marzo cuando se emitió. Porque desde entonces la inflación ya se ha comido el 80% de su valor. Y de hecho, si cogemos la inflación de los últimos meses, vemos que los precios ya están subiendo a un ritmo del 150%. Y es que, amigos, hemos hablado de la resistencia económica iraní. Y sí, en términos de PIB, es estrictamente cierto, pero cuando miramos las cifras que afectan a la gente, la cosa es muy diferente. En todo caso, esto tampoco es nuevo, porque ¿os acordáis de las protestas masivas de Teherán justo antes del inicio de la guerra? Estas protestas no surgieron porque de repente la gente pidiera democracia o derechos para las mujeres. Empezaron cuando los mercaderes de los bazares persas salieron a quejarse por la inflación. Y no hablamos de protestas pequeñas. Recordemos que el régimen de los ayatolás las reprimió brutalmente hasta el punto de cortar el internet en todo el país para ocultar las decenas de miles de muertos. Y por supuesto, pues las cifras de empleo tampoco son mucho mejores.
Aproximadamente 2 millones de empleos perdidos en Irán debido a la guerra, mientras el apagón de internet entra en su cuarto mes.
Aquí vemos muy bien la diferencia entre Irán y Rusia. En Rusia, el paro está en mínimos porque tiene una industria militar gigantesca que demanda mucha mano de obra en plena guerra. Irán, en cambio, pues no está preparada para la guerra total. No fabrica municiones y tanques en masa, sino misiles, drones y minas para amenazar el estrecho de Hormuz. Aún así, a pesar de todo lo que acabamos de contar, es innegable que Irán aguanta. Los supermercados tienen comida. Cara, pero tener tienen. Y recordad lo que hemos dicho, el PIB apenas se ha hundido. Y no, no es porque el gasto militar esté dopado como ocurre en Rusia. Aquí no hay una reconversión masiva hacia la industria militar. Y te preguntarás, ¿qué es lo que está pasando entonces? Lo que pasa es que el régimen todavía tiene un par de ases bajo la manga. Y eso es precisamente lo que quiere combatir Donald Trump con las sanciones del día D económico. Empezando por acabar con los petrodólares.
El doble bloqueo de Hormuz.
Los iraníes no dejan salir los barcos de Hormuz, pero esto también tiene una consecuencia inmediata para ellos, y es que tampoco pueden transportar sus propias mercancías. El bloqueo funciona en las dos direcciones. Evidentemente, los Estados Unidos no van a dejar pasar los buques iraníes como si nada. Y no hablamos de poca cosa. El 90% de los bienes de Irán pasaba directamente por este estrecho, y en concreto hay un bien que era clave. El petróleo. Pensando así, con el estrecho medio bloqueado, también por parte de Estados Unidos, Irán debería estar ingresando muchísimo menos por su crudo, pero en realidad no está perdiendo tanto. ¿Por qué? Pues por dos motivos. El primero es que aunque Irán venda menos barriles, los vende mucho más caros. Con el crudo cerca de 90 dólares, aunque exporte bastante menos que antes de la guerra, lo que ingresa por cada barril es tan alto que casi le compensa la caída. Pero el segundo motivo es que Irán ha pasado décadas construyendo un laberinto financiero para lavar dinero del petróleo. Es más, incluso si el bloqueo físico de Estados Unidos fuera perfecto e Irán no pudiera exportar un solo barril más desde ahora, todavía tienen miles de millones de dólares en cuentas extranjeras listos para volver a casa. Y es que la ruta física del petróleo es bastante sencilla. Sale de Irán, atraviesa el estrecho de Hormuz, hace una parada entre las Filipinas y Singapur y luego llega a las refinerías chinas. Ahora bien, la ruta que hacen con el dinero es muchísimo más compleja. Tienen una red de miles de intermediarios en decenas de países distintos. Eso sí, con centros neurálgicos en Hong Kong y en Dubái. Y todo esto con el objetivo de que los bancos no sepan que le están transfiriendo dinero al gobierno de Irán. O mejor dicho, a la Guardia Revolucionaria, que últimamente está cobrando en barriles de petróleo. Pero si os parece, vamos con un ejemplo de cómo funciona todo esto. Todo empieza con una empresa iraní, aparentemente normal, que importa y exporta como cualquier otra, como por ejemplo Sahara Thunder. Ahora bien, esta empresa en realidad es la pantalla del MODALF, el Ministerio de Defensa. Pero no penséis que reciben dinero directamente de las refinerías chinas. En su lugar, pide una factura. Se dirige a una casa de cambio iraní, Sadaf Exchange, y le encarga un documento que describa una operación que nunca ha existido. Por ejemplo, pues no sé, la compra de un cargamento de peluches. Esa factura vuelve a Sahara Thunder, que ya tiene lo único que le faltaba, una justificación. Con ella, ordena la transferencia a una empresa en Hong Kong o en Dubái, y lo que el banco ve al procesarla es una compañía iraní pagando a una extranjera por la compra de unos peluches. Así que, todo en orden. O al menos, todo en orden salvo por un detalle, y es que esa empresa de Hong Kong no es un tercero independiente. Su cuenta bancaria en China la controla la misma casa de cambio iraní que inventó la factura, por lo que al final del recorrido hay dólares limpios en una cuenta sin una sola huella de Teherán, listos para comprar componentes para fabricar drones a jet o lo que quiera que se le ocurra al régimen. Este sistema es extremadamente caro. Eso sí, en cada paso que os hemos contado se pierde una comisión de dinero. Y al final, a Irán solo le llega el 70% de lo que le ha pagado a la refinería china. El 30% restante se pierde entre los intermediarios. Y a esto hay que sumar que las refinerías chinas ya compran el petróleo mucho más barato que el precio de mercado, entre 10 y hasta $30 menos por barril. Ahora bien, perder un 30% por el camino, pues sí, para nosotros era una barbaridad. Es tremendamente ineficiente. Pero a Irán le da igual, porque es justo lo que decía al principio. La economía iraní no busca ser eficiente, busca ser resiliente. Que el motor no se pare nunca, aunque sea un coste altísimo. Y si os tenéis que quedar con una cifra, que sea esta. Cuando Trump se salió del acuerdo nuclear con Teherán, las sanciones americanas hundieron la industria iraní. Sus exportaciones de petróleo cayeron de los 2 millones y medio de barriles diarios al entorno de los 200.000. Sin embargo, todo este laberinto financiero que os acabo de contar les ha permitido volver a exportar más de 1,5 millones de barriles hasta antes de que empezara la guerra. Las sanciones desde entonces no han cambiado. Lo que ha cambiado es la capacidad de Teherán para evadirlas. Y es precisamente aquí donde Donald Trump quiere atacar ahora. Y tiene un arma financiera que ha estado perfeccionando con Rusia. Las sanciones secundarias. La idea básica es que castigar directamente al régimen de los ayatolás es muy complicado, pero si puedes sancionar a todos los intermediarios, incluso si no saben lo que están haciendo, puede funcionar. Por eso se llaman sanciones secundarias, porque no atacan directamente al objetivo principal, sino a sus aliados. Y aquí, Washington no está solo.
El embargo comercial de los Emiratos Árabes Unidos podría cerrar la principal vía de escape económica de Irán. Se han suspendido todas las operaciones comerciales, intercambios y transacciones financieras con Irán hasta nuevo aviso.
Emiratos ya congeló el comercio de bienes con Irán, por donde pasan un tercio de sus exportaciones. Eso sí, con la breve tregua entre Irán y Estados Unidos, los puertos de Dubái volvieron a llenarse de buques iraníes. Pero lo realmente serio ocurrió hace apenas unos días, cuando anunciaron un bloqueo financiero. La excusa, un par de ataques con misiles, pero seamos sinceros, Emiratos ha sido la principal víctima de los bombardeos iraníes desde el inicio de la guerra. Estos ataques no son diferentes a los otros 6.000 que ha recibido en los últimos meses. Son tan solo la excusa para justificar el bloqueo financiero justo cuando Donald Trump anuncia su nuevo paquete de sanciones. ¿Casualidad? Ya me diréis, estamos ante una operación directamente coordinada. Y recordemos que Dubái es, junto a Hong Kong, el principal hub financiero donde los ayatolás lavan el dinero del petróleo. Ahora bien, Trump ha vendido esta operación como... bueno, ya lo habéis oído, como el D-Day, como el desembarco de Normandía. Y no solo Trump, Scott Bessent ha repetido exactamente lo mismo. Sin embargo, el secretario del Tesoro ha admitido a los periodistas que será una operación muy gradual. No es que mañana vayan a sancionar a lo loco a todas las empresas financieras con un mínimo de relación con Irán. No, no. Y ojo, porque en Emiratos ocurre exactamente lo mismo. La pregunta es, ¿por qué se andan con tanto cuidado? Pues porque en el fondo saben que un ataque a lo loco no serviría para nada.
Aunque las autoridades estadounidenses han desenmascarado a cientos de empresas vinculadas a Irán, rápidamente aparecen otras nuevas. Los correos electrónicos entre directivos de PFC muestran que en 2022, cuando se descubrieron cientos de cuentas fiduciarias, la empresa tardó solo unos meses en extraer el dinero y reemplazar la mayoría de ellas.
Cuando una macrooperación destapó cientos de empresas chinas que colaboraban con Irán, los ayatolás se pasaron a pequeños bancos provinciales chinos. Operaban en yuanes y no tenían relación con empresas occidentales, así que estaban fuera del ecosistema del dólar. Y lo siento, pero fuera del ecosistema del dólar no hay sanciones directas ni indirectas que valgan. Están a salvo de las manos de Washington. Además, China ya ha dicho que está totalmente en contra de estas sanciones secundarias y que no va a colaborar con los Estados Unidos. Y es que en el fondo, Estados Unidos prefiere que Irán haga negocios en Dubái, donde tienen cierta supervisión, antes de empujarlos a que se monten un sistema completamente independiente en China. Eso sí, aquí tenemos que hacer una aclaración. Es verdad que este dinero negro ha ayudado a que el PIB iraní no se derrumbe y está financiando el esfuerzo bélico. Sin embargo, no es la única razón de que la economía aún aguante y de que los supermercados en Teherán tengan comida, aunque sea muy cara. Y es que la filosofía de preferir la resiliencia antes que la eficiencia no es algo exclusivo del petróleo. Es la columna vertebral de la economía iraní. Por ejemplo, se estima que pueden redirigir el 40% de su comercio marítimo por rutas terrestres, sobre todo gracias a la vía ferroviaria entre Teherán y Xi'an, que está en el corazón de China. Desde abril, el tránsito en esta ruta se ha más que duplicado. Y tampoco olvidemos que Irán tiene una frontera gigantesca con 7 países distintos. Así que, pues oye, siempre encuentra una manera de importar componentes de una forma o de otra. Serán rutas más caras, sí, pero recordad que esto no va de eficiencia, va de resiliencia. Y en este 40% también incluimos parte de los hidrocarburos. Ojo, porque esto no va solo de comercio. Toda la economía doméstica se ha construido sobre este mismo concepto. Hoy, Irán es bastante más pobre que hace 50 años, pero el PIB per cápita y los tipos de cambio oficial entre el rial y el dólar no reflejan cómo vive la mayoría de la gente. La población rural y buena parte del mundo urbano no buscan crecimiento económico, se conforman con tener un colchón, un mínimo garantizado pase lo que pase. Por eso, la economía no crece. Pero oye, tampoco se hunde. Y por eso el régimen ha aguantado tan bien a pesar de que cada pocos años hay protestas masivas o bombardeos de todo tipo. Así que en resumen, el día de financiero puede hacer daño al régimen, pero no va a hundir sus finanzas, ni mucho menos va a hacer que los iraníes salgan a derrocar la junta militar que los gobierna. Más bien, todo lo contrario, la guerra ha conseguido que la facción más radical del gobierno se haga con el poder. Y así, amigos, volvemos a donde empezábamos, a Vietnam. Igual que entonces, la mayor potencia del mundo se topa con un enemigo al que no consigue doblegar, ni con las bombas, ni por ahora con las tablas de Excel. Ahora bien, todo esto la Casa Blanca ya lo sabe, por eso las medidas que va a tomar son mucho menos radicales de lo que anuncian por televisión. Más bien, la pregunta ahora es si se están guardando una sobre la manga que no nos están contando, o si esto es simplemente pura propaganda y Donald Trump se ha quedado sin un plan firme para salir de la ratonera de Oriente Medio en la que él mismo se ha metido. Sea como sea, y llegados hasta aquí, ahora el turno es para vosotros. ¿Os esperabais que la economía iraní hubiera caído tan poco desde el inicio de la guerra? ¿Qué pretende exactamente Trump con lo del día de económico? ¿De verdad se puede desarmar Irán solo con sanciones? Pues podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios. Y como siempre, no olvidéis que aquí en Visual Economics sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribiros a este canal y dale a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta pronto.